¿Están bien? Qué bueno. Qué gusto estar aquí, ¿no? Qué gusto estar aquí, en la casa del Señor. Tengo un par de cosas para compartir con ustedes antes de entrar en el tema. Por mucho tiempo en la iglesia americana hicieron estos bracelets, pulseras, y las habían hecho en inglés, pero finalmente las tenemos en español. Así que al final del servicio, si tú quieres, puedes tomar una o dos y usarlas. Dicen aquí, amar, crecer e ir. Estas son las cosas que nos mueven aquí en nuestra iglesia. Amar, crecer e ir. Así que si quieres, al final del servicio, por favor, siéntete libre, toma, llévate un par, ¿ok? Si alguien te pregunta, dile, bueno, son de nuestra iglesia. Quiero reconocer a un hermano, a un amigo, al señor Steven Wine. Steven, ponte de pie, hermano. Por favor, denle un fuerte y cariñoso aplauso a Esteban. Ahora, ¿por qué le estamos dando este aplauso? Esteban se casó el 30 del mes pasado, así que tiene una esposa. Así que le bendecimos a Esteban. Señor, te bendiga, hermano. Señor, te bendiga. Yo lo tenía listo para que fuera conmigo a Chile, pero el casamiento se interpuso. All right. ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Mientras más leo, mientras más estudio, mientras más trato de profundizar en las enseñanzas del Señor Jesucristo, hablándonos sobre el reino de los cielos, reconozco humildemente y avergonzadamente delante de todos ustedes que yo necesito crecer aún más en mi propia vida, en mi propia experiencia con el Señor, en el reino de los cielos. Debo crecer. Debo crecer más. También me doy cuenta de lo siguiente: de cuán evidente y cuánto interés tiene el Señor Jesucristo en comunicarnos estas verdades a nosotros. No para que las conozcamos intelectualmente solamente, sino para que vivamos por ellas. Muchísima gente tiene demasiado conocimiento, muchísima letra, pero poco de vida. Y por eso el Señor Jesucristo, una y otra vez en los evangelios, habló acerca de cómo es, qué es el reino de los cielos. Para que usted y yo, seguidores del Señor Jesucristo, vuelvo a decir, las vivamos. No solamente las conozcamos, nos impresionemos por las frases que Él usó, por los ejemplos que Él usó, sino para que nosotros, usted y yo, lo vivamos. Lo vivamos. Tantos y tantos pasajes que hablan acerca del reino de los cielos. Y como bien lo dijo mi hermano Bob Govell el día miércoles recién pasado en nuestro programa Entre Amigos en Facebook, él dijo, es paradójico, es una paradoja el desconocimiento que de él tenemos, el desconocimiento que tenemos acerca de esto que es el reino de los cielos. Y tú y yo somos parte de ese reino, pero a la vez desconocemos muchísimas cosas de este reino, o no solamente la desconocemos, sino que nos pasan por aquí por encima. O sea, no, I don't care. Y hacemos todo lo contrario. Ruego que esta mañana el Espíritu Santo nos hable, nos muestre, nos guíe, nos lleve por donde Él quiere llevarnos con este pasaje, con este mensaje. Por favor, abra su Biblia o encienda su Biblia en el capítulo 18 del libro de Mateo. Mateo, capítulo 18. Dice la palabra del Señor en este pasaje. Voy a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: en ese momento, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto les digo, que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Lo leí de la Reina Valera Contemporánea. Señor, esta mañana yo te doy muchísimas gracias, Padre, porque podemos compartir no nuestra palabra, no mi palabra, tu palabra, Señor, lo que tú dijiste, lo que tú compartiste. Y te ruego, Espíritu Santo de Dios, que esta mañana tú nos ministres a cada uno de nosotros. Señor, hay hermanos y hay hermanas en esta congregación que necesitan escuchar tu voz. Señor, hay algunos que necesitan ser reprendidos por tu palabra. Señor, hay otros que necesitan ser animados por tu palabra. Hay otros que necesitan ser desafiados por ti. Hay otros que necesitan ser confrontados con tu palabra. Señor, lo que tú quieras hacer con nosotros, Espíritu Santo, opera en medio nuestro esta mañana. Opera en medio nuestro. Que nadie de los que está en este salón se vaya de vuelta a su casa tal como vino, sino por el contrario, que se lleve un tesoro, Señor. Algo para meditar durante la semana. Algo para pensar, reflexionar. Señor, háblanos. Nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, queridos hermanos, una de las primeras cosas que para mí, a mí me llamó muchísimo la atención, es el carácter que tienen que tener los ciudadanos de este reino. Si analizas lo que aquí está diciendo, hay un montón de cosas que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos. Y al final de cuentas, es el carácter, es lo que va a hacer que esa persona pueda crecer. La disposición, el cambio, la humildad, la sencillez, la fe, la dependencia, la inocencia, por nombrar solamente algunas cosas que están, en mi opinión, están aquí, en estos 5 versículos. Creo que para entender mejor estos 5 versículos, hay que ir al capítulo anterior, al capítulo 17. Y este capítulo 17 nos muestra un par de situaciones que yo creo que de alguna manera influyeron para que los discípulos llegaran a preguntarle a Jesús quién es el mayor en el reino de los cielos. Y vamos a ver un poco en el capítulo 17 estas situaciones. La primera situación es cuando el Señor Jesucristo toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva solos a la montaña. ¿Se acuerdan este pasaje famoso? Hay un evento increíble en la montaña. Un evento único, espectacular, espectacular. Este evento es esperen un minuto, están sacando a mi cuñada que no está queriendo. No se preocupen, dejen, no pierdan. El evento increíble es la transfiguración. El Señor Jesucristo se transfigura delante de estas tres personas. Y Pedro, Santiago y Juan, que son los hijos de Zebedeo, quedan como cualquiera de nosotros hubiésemos quedado, pero tremendamente impresionados, asustados. No hubiésemos mirado los unos a los otros. Hombre, pero qué increíble lo que está sucediendo aquí, delante de ellos. Y para darle una connotación aún mucho más increíble, en un abrir y cerrar de ojo, ¡pum!, aparecen dos otros personajes en medio de todos ellos. Moisés y Elías. Imagínate, Pedro está tan emocionado con todo lo que ve, que viene y le dice al Señor Jesús: yo puedo hacer unas enramadas aquí, puedo hacer tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y literalmente algunos piensan como quedarnos aquí porque esto es tan lindo. Esa fue la primera situación que aparece en el capítulo 17. Cualquiera ante una experiencia como esa diría: ¡wow! ¡It's awesome! ¿No? ¡It's awesome! ¡So cool, man! No había palabras para expresar lo que estos tres hermanos vieron en ese momento ahí en la montaña. La segunda situación es al final del capítulo 17, cuando aparecen unos cobradores de impuestos y se acercan a Pedro para preguntarle sobre los impuestos del templo que Jesús pagaba, si los había pagado o no los había pagado. Ahora, el impuesto del templo era algo que hasta el día de hoy los judíos pagan, ¿ok? Por ejemplo, si usted fuera un judío que devoto, ¿no?, que participa, practicante, si usted va a la sinagoga, usted se sienta a donde yo me siento, por ejemplo, siempre, yo tengo que pagar para sentarme ahí. No es una cosa, ¿entiende? Hay que pagar. Y por eso estos cobradores de impuestos son los cobradores del templo. Estos no son el impuesto romano. No es el impuesto romano. Estos son impuestos que tienen que pagar, que tenían que pagar los judíos. Y vienen y le preguntan a Pedro acerca de el impuesto que Jesús debía pagar al templo. Y el Señor Jesucristo le da una explicación, qué sé yo, le hace ver cómo en su forma. Y al final, él le dice lo siguiente. Dice, manda a Pedro al lago a pescar. y le dice, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una moneda de plata. Una gran moneda de plata, dice otra versión. Tómala y paga mi impuesto y paga el tuyo. En ese momento, después de esto, después de haber vivido esto, es que los discípulos se le acercan al Señor Jesucristo y le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué crees que le preguntaron después de estos eventos? ¿Por qué le preguntarían? Come on, man. Say something. Dime algo. ¿Por qué crees que le preguntarían? ¿Ah? Se lleva a la montaña solamente a tres. Y podrían, exacto, se comenzaron a mirar unos a otros y dijeron, wow, man, Pedro, Santiago y Juan son especiales. A ellos los llevan a la montaña. Y párale ahí. El Señor Jesucristo fue bien claro con ellos. Bien claros. ¿Qué fue lo que les dijo? Le dijo, no le cuenten a nadie lo que ustedes han visto. No lo hablen con nadie. Yo debo creer, y usted también debe creer, que ellos no hablaron con nadie. ¿Algo como eso? ¿Te podías quedar callado? No. Nadie se hubiese quedado callado. Nadie se hubiese quedado callado. Hubiesen bajado de la montaña así a todo lo que da. ¡Ah! Tengo que ir a contarle al resto, a Andrés y a los demás. ¡Uf! ¡Wow! Hermano, lo que vimos. Increíble. ¿Cómo crees tú que... Estoy elucubrando porque la Biblia no nos dice. Estoy elucubrando. Pero se juntaron situaciones que Jesús toma a estos tres y los lleva, pum. Y después que aparecen estos cobradores del templo y van, no van donde Jesús a preguntarle, van donde Pedro. ¿Qué crees que se sintieron, cómo se sentirían los discípulos al ver esto? Ah, él es el líder. ¿Por qué no nos preguntaron a nosotros? ¿Por qué no vinieron conmigo a decirme, por qué solamente a él? Y además, lo llevaron a la montaña también. O sea, aquí hay discriminación. Nos están discriminando. O sea, ¿yo no soy importante? O sea, ¿aquí hay favoritismos? ¿Hay algunos que sí y otros que no? A mí no me están considerando. Yo no sé por qué estoy aquí si no me consideran a mí. Claro, lo que él dice es importante, lo que yo digo no es importante. Ejemplos, ¿no? Ejemplos. No sé tampoco si alguno de estos que fueron a la montaña comenzaron a alardear, ¿entiende? Alardear de lo que habían visto. Pero esta situación era una situación bien compleja, porque esta situación no solamente incluía a los discípulos, esto ya se había salido del rango, del círculo de los discípulos, ya ahora... Habían otras personas que también estaban involucradas en situaciones como esta. Déjame contarte. Jacobo y Juan usaron a su mamá para que fuera donde el Señor Jesucristo a decirle lo siguiente. Entonces, la madre de Santiago, Jacobo o Santiago, son lo mismo, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Ok, trata de visualizar el cuadro, ok. Aquí viene la mamita con sus dos hijitos que seguramente están detrás de ella o al lado de ella y están así, mirando a la mami. Y la mamá viene y dice, se arrodilla respetuosamente delante del Señor Jesús para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? Le dice el Señor Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No habían entendido nada. No estaban entendiendo absolutamente nada de qué es el reino. Esta gente tenía ambiciones políticas, ambiciones de fama, de reputación, de acceder a posiciones dentro. No estaban entendiendo nada. No estaban entendiendo absolutamente nada acerca del servicio, de que ellos estaban ahí para servir. Esta gente estaba pensando en acceder a una posición que les diera una reputación, que les diera fama, que les diera renombre. Por eso cuando llegan a esta situación, el Señor Jesucristo lo hace algo increíblemente sabio. Llama a un niño y lo trae delante de los hombres, de los discípulos. Lo pone en medio de ellos. Seguramente los discípulos estarían preguntándose, a ver, ¿qué va a decir? Y lo primero que él dice es, si ustedes no cambian. Hermano, muchísimas veces cuando nosotros leemos este pasaje, lo que más los predicadores y los escritores, lo que más, y yo lo reconozco también, lo que más hemos usado es el ejemplo del niño. Pero antes de comenzar a hablar acerca del niño, él dice algo. Y él dice, ustedes deben cambiar. O sea, ustedes no pueden seguir viviendo de esta manera. No pueden seguir pensando que en el reino usted va a recibir honores y le van a dar una jineta y usted es mejor que otro. Usted predica mejor que otro. Usted hizo esto para el Señor y se le hincha el pecho y no, nada de eso. Lo que el Señor estaba diciendo, ustedes hacen, tienen que servir. El que se cree hacer el mayor, ¿qué tiene que hacer? Ser el menor. El menor. Aquí no es una. No, el mundo funciona de esa manera. El mundo funciona así. El mundo allá afuera, donde tú quieras que vaya, para gente que quiere el liderazgo, quieren. ¿Qué es lo que hacen en las empresas, en las compañías afuera, para llegar a una posición de liderazgo? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen? Normalmente comienzan a hablar, uno, comienzan a hablar acerca del otro. Van donde el jefe. En mi país tenemos una expresión, hubo un personaje en la televisión hace años atrás, el personaje se llamaba Espina. El hombre se llamaba, su apellido era Espina, pero era como una espina, porque iba donde el jefe a poner mal a los demás, a decirle, jefecito, yo llegué temprano, le limpié el auto. Porque estaba todo lleno de barro, porque usted como fue, jefecito, si usted necesita algo, yo cocino muy bien, puedo ir a su casa a cocinarle y qué sé yo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Espina? Tratando de congraciarse con el jefe. Hay otros que ponen mal a la gente o ponen mal al jefe con otro jefe. En nuestra cultura, hermano, si usted quiere escalar, esto lo digo, por favor, entiéndame bien, no me vaya a malinterpretar. Allá afuera, afuera en el mundo, si alguien quiere surgir, va a escalar y va a agarrar al que está más arriba y lo va a jalar hasta donde pueda. Si puedes tener un serrucho, un saw, se fue. Ahora vengo yo. Eso es el mundo. Pero en nosotros no es así. En nuestro mundo es para ser parte del reino. Tú estás para servir. Eres el menor. Tienes que ser como un niño. Tienes que ser como un niño. Si ustedes no cambian, si ustedes no cambian, en el libro de la tercera de Juan, la carta tercera de Juan, hay un ejemplo de un señor que se llamaba Diótrefes. ¿Han escuchado alguna vez ese nombre? ¿Nunca? Se los presento. Diótrefes, Diótrefes. El nombre Diótrefes significa alimentado por Zeus. Zeus era el rey, el dios de que vivía en el Olimpo y, ¿no? El dios del rayo y del trueno. Ese hombre se llamaba Diótrefes. ¿Ok? Y este Diótrefes era un líder dentro de la iglesia. El apóstol Juan vivía en Éfeso en aquella época y lo que Juan hacía, lo que tenía en su corazón era poder fortalecer a las iglesias que se habían plantado en muchísimas áreas alrededor de Éfeso. Y lo que Juan hacía era enviar equipos de misioneros para que fueran a predicar y enseñar a estas iglesias. El asunto que cuando Juan enviaba a estos misioneros, cuando ellos llegaban a esta iglesia donde estaba este famoso Diótrefes, este hombre alimentado por Zeus, dice la palabra de Dios que no permitía. Primero que nada, dice la palabra. Dice que Juan va a ir a hablar con Diótrefes. ¿A quién le gusta tener siempre el primer lugar entre los hermanos? Perdóname, yo soy el líder aquí de esta iglesia. ¿Entiendes? Yo soy el pastor de esta iglesia. Toda la autoridad la tengo yo. Esa era la actitud de Diótrefes. Y dice que cuando algunos hermanos de la iglesia hospedaban a estos misioneros que eran enviados por Juan, él no se los permitía y algunos de los hermanos de la iglesia, él los expulsaba dentro de la iglesia. Hermano, hermana, piensa por un momento, ¿tú crees que Diótrefes sabía cómo se iba a entrar en el reino de los cielos? No tenía idea. No tenía ni la más mínima idea. Diótrefes vivía de acuerdo a la carne. Diótrefes vivía de acuerdo a lo que había en el mundo. No vivía de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos había dicho de cómo debemos vivir. Apoyándonos unos a otros, amándonos unos a otros, no creyéndote el cuento de que porque tú hablas bonito, porque tocas la guitarra bonito, porque cantas bonito, eres para servir, para honrar al Señor. Hermanos, el primer crimen de la humanidad, sucede por mirar un hermano al otro y ver que en el otro amaba al Señor al punto de ofrecer lo mejor que él tenía de sus ovejas y entregarlo al Señor. Y el otro, ¿qué es lo que hacía? No entregaba lo mejor que tenía. Y no solamente no entregaba lo mejor que tenía, sino que comenzó a mirar al hermano. Ah, él, bonito, claro, porque él tiene, está dando lo mejor, viene aquí. Y que la envidia le comenzó a roer, al punto que el Señor en algún momento le dijo, si tú sigues por este camino, en otras palabras, estoy parafraseando, Jesús, si tú sigues por aquí con esta actitud, tú vas a terminar mal. Terminó horriblemente mal, horriblemente mal, porque la envidia lo poseyó. El rencor contra el hermano, de ver cómo el hermano hacía con su Dios, le llevó a cometer un horrible crimen. Hermanos, la palabra del Señor para nosotros esta mañana es: el reino de los cielos es que tú y yo nos hagamos como niños. Que no estemos llenándonos la cabeza con ideas. Yo no tengo ninguna duda, hermano, no tengo ninguna duda que estos discípulos amaban al Señor. Lo amaban. Esta gente había dejado todo por seguir al Señor. Tenían un compromiso fuerte con el Señor Jesucristo. Iban a ir donde fuera. Algunos de ellos tenían familia y dejaron las familias por seguir al Señor. No tengo ni una duda de su compromiso. Pero había un área de su vida que tenía que cambiar, que tenían que mejorar, que tenían que reconocer sus propias issues, sus propios problemas. Tenían problemas en su carácter. Señor, ¿quién va a ser el mayor en el cielo? ¿Quién va a ser mayor en tu reino? ¿No es cierto que yo, porque soy mejor que los demás? ¿No es cierto que yo hago más cosas que los demás? No. Humilde, como un niño. Inocente, como un niño. Cuando veo algunas veces las fotos de mi hija con mi nuevo nieto, tan indefenso, tan dependiente de su mamá y de su papá. Así es lo que el Señor espera que usted y yo seamos, dependientes de Él, dependientes de Él. Que el Señor nos ayude. A mí me tiene que ayudar. Hay cosas que, como digo, cada vez que hablamos acerca del reino de los cielos me doy cuenta. Pepe, hay más lugar para crecer. Hay más lugar para crecer. Amén. ¿Quieres ponerte de pie, hermano? Hermana. Señor, te damos gracias, Padre. Señor, tú quieres enseñarnos. Señor, tú quieres que vivamos no como hemos vivido en el pasado. Señor, hemos aprendido cosas que no son buenas. Tradiciones, cultura. Hemos visto ejemplos que no son los buenos, Señor, aún en nuestras propias familias. Y lo que tú quieres es que nosotros podamos vivir más como hijos tuyos, Señor, y menos como hijos del mundo. Señor, ayúdanos. Que nuestra vida pueda ser un reflejo del reino, Señor. Un olvidarnos de nosotros mismos y mirarte a ti, Señor. Contemplarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias por, porque tal cual como tú no te sentiste ofendido cuando los discípulos te hicieron esta pregunta, aun cuando tú sabías que ellos estaban yendo por un camino quizás no correcto, tú no les reprendiste, suavemente les hablaste. Señor, así también nos hablas a cada uno de nosotros. No nos recriminas por lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Por el contrario, nos animas. Nos animas a que te busquemos más. A que entreguemos mucho más de nosotros a ti. Como dijo Juan el Bautista, que tú crezcas y que nosotros menguemos. Señor, gracias, Padre. Queremos ser más como tú, Señor. Más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a alabar al Señor y las pulseras al final del servicio van a estar aquí. Si quieres tomar, por favor.